Comisión Ordinaria de Turismo, Industria y Comercio. Espero que todos hayan descansado y disfrutado de sus vacaciones para empezar con fuerza. Antes de pasar al orden del día, vamos a ver las distintas sustituciones que hay en los grupos. Grupo Mixto no hay, Grupo de ASG tampoco, Grupo Sí Podemos Canarias tampoco, Nueva Canarias tampoco, Grupo Popular.
Sí, gracias, presidenta. Doña Lorena Hernández por Carlos Ester.
Gracias, señor Suárez. Grupo Nacionalista, no hay sustituciones. ¿Y Grupo Socialista?
Pino González sustituye a Yolanda Mendoza, Ventura del Carmen a Naira Alemán y Omar López a David Godoy.
Gracias, señoría. Pues sin más dilación pasamos al primer punto del orden del día. Comparecencia de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre la pérdida de identidad. No, perdón, esta ha sido retirada y pasamos a la siguiente comparecencia sobre los proyectos puestos en marcha en el área de comercio a petición de la agrupación socialista Gomera. El grupo ASG tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera. Muchas gracias, pues, por asistir hoy a plantearnos las diferentes dudas o cuestiones que vamos a plantearle desde nuestro grupo. Y creo que es importante saber pues cómo van esos proyectos puestos en marcha, sobre todo en el área de comercio. Y seguro que comparecerá nuevamente a lo largo de dentro de unos meses, pues para hablarnos también de esos futuros proyectos que van a haber, sobre todo una vez que hayamos tramitado los próximos presupuestos, porque imagino que será un área en la que también se va a tener una especial influencia y una especial consideración, pues por la situación actual en la que estamos viviendo y la importancia que tiene el comercio por esos puestos de trabajo que crea en nuestro archipiélago. Pero en esta comparecencia nos centraremos, pues, básicamente en la actualidad, en esos proyectos que están llevando a cabo. Obviamente no podemos olvidar que seguimos ante una pandemia, pues, que nos ha trastocado la vida a todos y sobre todo a los comerciantes, que han visto que cada vez que teníamos que poder tener alguna medida restrictiva desde el área de sanidad debido pues a ese incremento de los casos en las islas, pues uno de los principales perjudicados eran precisamente los comercios, que tenían que cerrar sus puertas o limitar esas horas de atención al público. Se han tratado temas tan importantísimos y siempre en colaboración con cabildos y ayuntamientos, pues como son el bono comercio, los mercados tradicionales, los avances en materia de comercio electrónico, las zonas comerciales abiertas, la defensa de los consumidores y usuarios y las múltiples acciones también en colaboración con los comerciantes y las asociaciones, que muchas veces pues son ellos quienes saben dónde tienen esas deficiencias y cómo podemos mejorarlas desde la Administración. Actualmente, ante este panorama tan complicado debido a esta COVID-19, pues el área de comercio de la consejería que usted dirige, pues, y tanto usted también, obviamente, pues no se han quedado quietos y continuamente han estado pues incrementando medidas de choque, que cada vez también pues chocaban a su vez con esas medidas sanitarias cuando esos niveles de contagio aumentaban. Creo que no hace falta que recuerde pues que seguimos en esta situación crítica de pandemia y que para Canarias el tejido productivo que viene del sector servicios, concretamente del sector comercio, es pues bastante significativo, más del 20% de los empleos y las empresas de Canarias. Creo que es un número significativamente alto y que indica que tenemos que cuidar este sector y prestar toda la ayuda posible, porque estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo y de personas que realmente necesitan de esas ayudas. Y creo que en eso tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno del Estado han sido un ejemplo, sobre todo el Gobierno del Estado, con esos 1.144 millones de ayuda directa a las empresas y, por supuesto, también los 84 millones de ayuda directa de este Gobierno de Canarias. Me gustaría saber si tienen los datos en su consejería, pues qué porcentaje o qué cantidad de esos dos que he nombrado, de los 84 millones y de los 1.144, pues ha llegado concretamente al sector comercios en nuestras islas. Y si hablamos también de esos recursos provenientes del Estado y del Gobierno de Canarias, pues también me gustaría saber qué previsiones hay del mantenimiento de las partidas específicas para comercio incluidas en el plan Reactiva para los próximos años. Sobre todo, pues, nos gustaría saber los proyectos que se han elevado al Estado para recibir esos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia a través del plan España Puede. Y si nos deja margen de maniobra y cabida, pues, para dotar de más proyectos para que esta actividad comercial se enriquezca y que el consumo también aumente en todas y cada una de las islas. Ya se me acaba el tiempo. En la segunda parte de mi intervención me enfocaré más en proyectos concretos que ha realizado la consejería, para ver si usted luego nos puede decir, pues, en qué situación se encuentran, cómo se están desarrollando y, sobre todo, lo más importante, si están teniendo éxito. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. A continuación tiene la palabra la señora consejera por 10 minutos. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos, en primer lugar también, por traer esta comparecencia, que es muy importante, porque, bueno, la consejería también lleva el área de comercio y también hay que darle la importancia debida, y sobre todo por reconocer el esfuerzo que ha hecho toda la consejería, todo su personal, en una situación tan crítica en la que nos encontramos y de situación extrema en la que parece que vamos a empezar ya a ir caminando y a ir saliendo, pero han sido años bastante complicados. Me preguntaba por los 1.144, los 84 millones de euros, y le iré hablando a lo largo de la comparecencia sobre las distintas materias que ha comentado, pero sí que voy a entrar en esa parte, ¿no? Porque, como saben, este Gobierno ha venido articulando diferentes medidas de carácter económico para paliar las consecuencias de la grave crisis económica derivadas de la pandemia. Y una apuesta clara que ha tenido uno de sus máximos exponentes han sido los dos programas de ayudas directas que se han gestionado de la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias, el de fondos regionales, dotado de 84 millones de euros, que usted comentó, y la convocatoria de ayudas directas del Estado de 1.144 millones de euros. Cantidades ambas sin precedentes y de las que el sector del comercio, porque da la comparecencia, va de este tema también, ha sido beneficiario conforme a su importancia estratégica en nuestra economía. Estamos hablando de que aglutina el 20% del empleo y el 23% de las empresas. En particular, en relación a las distintas cantidades, podemos decir que en la convocatoria de los 84 millones, en torno a 20 millones fueron destinados al sector del comercio, una cuarta parte. En el programa de los 1.144 todavía no tenemos los datos consolidados, por lo tanto, una vez que los tengamos, pues no tengo mayor inconveniente de compartirlo en sede parlamentaria. Junto a estas ayudas directas, que, insisto, no solo no hay precedentes, sino que es la mayor destinada en una comunidad autónoma, desde el área de comercio, la estrategia que seguimos llevando a cabo anualmente es la de generar condiciones para el desarrollo de la actividad del comercio, de la actividad económica y, por supuesto, del empleo. Más aún si cabe en un año como en el que nos ha tocado vivir, en el que ha habido que lanzar nuevas actuaciones para la reactivación del sector comercial. Y en este sentido, los proyectos que hemos puesto en marcha en 2021, desde el área del comercio de la consejería que dirijo, han tenido como objetivo acelerar la recuperación económica y reactivar el tejido comercial, principalmente los puntos de ventas tradicionales, como usted comenzó también, como usted comentó, los mercadillos, pero sobre todo los puntos de ventas tradicionales a través de vías para incentivar y dinamizar el consumo, aprovechando sobre todo la oportunidad que supone la concienciación del consumo del producto local, tan importante para nosotros por diferentes motivos que todos los que están aquí presentes conocen. Paralelamente, se ha tratado de preparar al sector para poder afrontar sus debilidades, como son, por ejemplo, déficit formativo en temas específicos o la necesidad de mejora en términos de innovación, protegiéndolo y convirtiéndolo en oportunidades. Las amenazas que supone la revolución tecnológica, fundamentalmente en el sector del retail, y los cambios en los ámbitos de los consumidores del coronavirus. Esto lo hemos experimentado, lo hemos vivido también en el sector turístico. El sector del comercio no iba a ser una excepción, desgraciadamente, ¿no? Todo ello ha provocado que diseñemos nuevos modelos de negocios innovadores o propongamos desde el área de comercio, fundamentalmente, pero desde el área de comercio de proximidad, mediante estrategias a corto, pero también que se construyan para el medio y el largo plazo, porque no queremos ser cortoplacistas, sino sembrar las semillas para, pues, taponar los problemas de ahora, pero empezar a que haya una columna vertebral de aquí al futuro, sobre todo en aras de conseguir estos objetivos. Y es la estrategia que hemos puesto en marcha, que está en ejecución, que combina un plan de choque de medidas de impacto de corto plazo y otras a medio y largo plazo. Y me voy a extender en las distintas medidas. A corto plazo fueron ya iniciadas en el año 2020 y seguimos consolidándolas en el año 2021, en este año. En primer lugar, incentivar el consumo mediante una estrategia de comunicación a través de la concienciación del consumo local y a través de la marca, que es el paraguas de toda la estrategia de la Dirección General de Comercio y Consumo, que es Consume Canarias. Dicha marca se ha convertido en este paraguas de toda la estrategia y en ese marco se han identificado las distintas acciones de dinamización y promoción de eventos de venta de comercio de proximidad más necesitados de acciones en esta línea, como son las zonas comerciales abiertas y los mercados tradicionales, para incentivar precisamente el consumo, aunque en ambos casos la estrategia ha tenido que irse adaptando hasta ahora a la evolución, como usted bien indicó, de las recomendaciones de las distintas indicaciones de la autoridad competente en materia materia sanitaria según los niveles de control de la pandemia. Para este año 2021 se ha planificado la ejecución de 16 acciones de dinamización en zonas comerciales abiertas en todo el archipiélago, con un presupuesto de 240.000 euros, así como acciones de promoción y plan de medios por importe de 110.000 euros actualmente en curso. En relación a los mercados y mercadillos tradicionales de Canarias, para este año se han planificado acciones de dinamización y promoción de estos espacios comerciales por importe de 200.000 euros, también actualmente en curso. Y como otra medida, también en el corto plazo, ya les he informado en otras ocasiones del desarrollo y puesta en marcha del directorio online con el nombre de la marca Consume Canarias bajo ese paraguas, que tiene un alcance regional y para todo el sector del comercio. Hasta la fecha, me gustaría informarles de que se han adherido 4.060 comercios en todo el archipiélago repartidos, pues, en las distintas islas. En este directorio online web y móvil que relaciona a los comercios, hay que tener en cuenta que se conecta la oferta y la demanda y enlaza además con nuevos canales de venta, como el teléfono, el WhatsApp o la web, y prevé posibilidades de acuerdo con especialistas en delivery ya implantados o autónomos o empresas que estén interesadas en la prestación de servicios de transporte. Por otro lado, a medio y a largo plazo, ya en curso de ejecución en este ejercicio presupuestario, puedo informarles de que seguimos con el impulso al desarrollo tecnológico e innovación del sector a través de la evolución del directorio online diseñado y puesto en marcha en la primera fase de la estrategia de transformación digital del sector comercial. El mantenimiento y desarrollo de este directorio cuenta con una partida de 317.000 euros para este año. Por otro lado, seguimos con el impulso al desarrollo del talento en el sector del comercio. Aquí les hablo de la creación y de la puesta en marcha, que ya me han escuchado en otros momentos, de la Escuela Retail de Canarias para la formación del personal del comercio y del que se sirvan las empresas y autónomos para la formación continua de las distintas habilidades que tienen que desempeñar, ya sea técnicas de venta, marketing digital, innovación, idiomas, atención al cliente, gerencia de comercios urbanos, entre otros. Igualmente, este instituto será un laboratorio para todo el sector comercial, sobre todo para la innovación y para el emprendimiento, mediante la participación de empresas, universidades, grandes operadores, etcétera, que pueden presentar proyectos tractores y generadores de valor para el desarrollo del tejido comercial y sus sinergias con la actividad turística, principal motor de Canarias, como ustedes bien saben. La puesta en marcha y desarrollo de este instituto de retail cuenta para este año con una partida de 300.000 euros. Y se encuentra en plena ejecución, contando con la aportación y las aportaciones y participación de actores tales como confederaciones empresariales, asociaciones y federaciones representativas en el sector del retail, cámaras de comercio, universidades o cabildos insulares. Otra de las líneas que también quiero comentar con ustedes a medio y largo plazo es el programa de transformación digital del comercio en Canarias, partiendo del diagnóstico inicial del tejido comercial de Canarias a nivel de región y a nivel de digitalización y omnicanalidad, se está diseñando un programa formativo dirigido a las empresas del sector para que aprendan qué pueden y deben de hacer para renovar sus modelos de negocio hacia las nuevas tendencias y necesidades, en cómo hacerlo, el acompañamiento, sistemas de tutorización, mentorización por consultores estratégicos especializados que aseguren precisamente que la formación que se sume se pone en práctica y que vaya acorde con las tendencias del mercado y de las nuevas necesidades. El objetivo del programa es que un elevado porcentaje de las empresas participantes se incorporen a canales digitales para vender y relacionarse con sus clientes, y que una vez se diseñe el paquete formativo en sus diferentes etapas, se contará con la participación de las universidades canarias para su tutorización por parte de mentores especializados. La partida prevista para el diseño y la puesta en marcha del paquete formativo para este año es de 600.000 euros. Junto a este paquete de medidas, este año 2021, hemos puesto en marcha un programa específico, extraordinario, de reactivación del tejido comercial de Canarias, al que hemos destinado 3.650.000 euros. Y a este programa se suma 4,6 millones de euros gracias a una partida procedente de la Consejería de Hacienda de aquellos 15 millones de euros, pues de uno de esos desgloses de tres, para dinamización y fomento del consumo en torno a la hostelería, el ocio y el turismo activo en zonas comerciales abiertas y turísticas, y por tanto estamos ante una inversión sin precedentes en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación pasamos al turno de los grupos. Por tres minutos tiene la palabra ya el grupo mixto.
A ver, sí, ahora sí. Gracias. Gracias, señora presidenta, señora consejera. Buenos días. Esta misma semana hemos conocido en los medios especializados de economía que la fuerte destrucción de empresas experimentada en el último año y medio de pandemia en nuestro país tiene algunas características muy reconocibles. Afectan más a las empresas pequeñas y microempresas de menos de 10 trabajadores y a los de servicio. Son el sector servicio el más afectado, acumulando un 99,3% del total del tejido productivo desaparecido. Según se desprende de esa misma información publicada, las ramas de actividad más castigadas durante la pandemia han sido la hostelería, el comercio, la distribución comercial y el transporte y almacenamiento. Sabiendo esto, a nadie le resulta extraño que se torne en vital la importancia de llevar a cabo cualquier proyecto que ayude a dinamizar el comercio en nuestro archipiélago. En Ciudadanos somos conscientes de que en estos momentos el apoyo fundamental del Gobierno canario y de las Administraciones es fundamental para activar la economía y así poder recuperar cuanto antes la normalidad socioeconómica. En este esfuerzo deberíamos centrarnos todos, más allá de colores políticos. Durante el confinamiento, la sociedad en su conjunto, no solo en Canarias, sino a nivel global, se volvió mucho más dependiente de las nuevas tecnologías, hecho este que se ha reflejado en un incremento, sobre todo, en las compras online. Es por ello que el sector del comercio no es ajeno, por lo tanto, a este cambio de hábitos de consumo máxima en un territorio ultraperiférico como es Canarias, donde se torna en especial relevancia el comercio electrónico, una vía en que las empresas y comerciantes podrán optar por la venta online de sus productos como parte de su estrategia de negocio. Ayer conocíamos que la plataforma de la empresa pública Correos no está aún disponible para las empresas canarias que quieran vender fuera para facilitar la liquidación del IVA a través del nuevo sistema IOS conforme a la directiva europea que entró en vigor el 1 de julio. Le pido, por favor, señora consejera, que se interese por este asunto desde su departamento y el sector estoy seguro que se lo va a agradecer. Su consejería anunciaba en noviembre de 2019, antes de la pandemia, la creación de una plataforma de marketplace regional en la que los consumidores de todas las islas podrían acceder a todos los productos y bienes de las empresas ofrecieran en régimen de libre competencia en dicha plataforma, así como a la creación de puntos de entrega y de conveniencia sin que hasta la fecha se haya a saber más de ella. También el tema de comercio en zonas abiertas. Es importante seguir trabajando en este sentido y por eso me gustaría preguntarle cómo valora su consejería la profesionalización de la gestión llevada a cabo en estas zonas comerciales y el retorno conseguido a través de las campañas de comunicación de las mismas. En cuanto a los mercados y mercadillos tradicionales en nuestras islas, son parte de la estrategia esencial y se tiene que seguir potenciando y dinamizando como espacios de compra que aspiran a ser un referente en la forma de ser de los canarios. En esta línea de actuación, una forma más que positiva para apoyar al sector primario, sus canales de venta y distribución, así como el desarrollo local, rentabilizando la imagen de los espacios tradicionales y de la proximidad. Siempre han tenido cara a los consumidores y haciéndolos un referente de garantía de calidad, trato personalizado y contacto directo con el entorno rural. Voy terminando, señora presidenta. A finales de septiembre anunciaba la convocatoria pública de subvenciones para apoyar proyectos de dinamización, promoción y mejora de nuestros mercados y zonas comerciales rurales, dotada con una partida presupuestaria de 750.000 euros, de los cuales 50.000 son para mercados y 250.000 para zonas comerciales abiertas. ¿Cuáles son las acciones y proyectos previstos por su consejería para convertir estos mercados y mercadillos en zonas comerciales de gastronomía y de ocio, al tiempo que sirvan para contribuir a dar salida y comercialización por parte de la producción industrial canaria? De Ciudadanos estamos y estaremos siempre a favor de cualquier propuesta e iniciativa que permita mejorar la situación del comercio en el archipiélago, así como todas aquellas acciones que contribuyan a planificar actuaciones encaminadas a mejorar la oferta comercial de nuestras islas. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación tiene la palabra Sí Podemos Canarias.
Sí. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Bueno, yo la sensación que tengo desde que empezó la crisis de esta pandemia es que en un primer momento de incertidumbre sobre qué iba a suceder, no solamente con muchas empresas, sino también con muchos empleos, pues hubo efectivamente un momento bastante crítico, ¿no? A partir de que se fue caminando y se levantó el confinamiento y demás, yo creo que inmediatamente, y tengo la percepción de que yo creo que es real, de que muchos ayuntamientos, muchas corporaciones, muchas ayudas empezaron a llegar de muchas y múltiples formas a los pequeños establecimientos, ¿no? Y me parece que se contribuyó enormemente a las políticas municipales y las políticas del gobierno a dinamizar y a intentar recuperar. Yo creo que estamos en un momento ahora en el que se puede evaluar qué es lo que ha pasado y de luego que decir que no ha habido por parte de todas las instituciones, incluido también el Gobierno de Canarias, un apoyo manifiesto o un trabajo en el sentido de sacar adelante el comercio, me parece que no se atiene a la realidad, porque la realidad es que muchos mercados y mercadillos están funcionando, los comercios están otra vez intentando volver a una normalidad. A una normalidad, no digo aquella o la que sea, pero a una normalidad, y desde luego que se está funcionando. Creo que las ayudas están llegando. Yo conozco algunos planes que se desarrollaron sobre ayudas a bares y cafeterías en el municipio de La Laguna, que llegaron y que además se adaptaron muchas zonas, terrazas. Eso fue una inversión tremenda y me parece que en definitiva ha sido una preocupación también del gobierno la dinamización de estas zonas, ¿no? Efectivamente no todas, y siempre habrá problemas o algunas empresas que por distintos motivos, porque son distintos los motivos, decidieron cerrar, casos también de jubilaciones anticipadas o de adaptaciones. En ese sentido, a nosotros nos parece importante las ayudas concedidas y que también están en proceso de concedirse, como dijo el ponente, de entre los 1.144 millones que están llegando y se están realizando proyectos y solicitudes, de los 84 también millones de euros, de esa política que usted ha establecido para las zonas rurales, para los mercadillos, ¿no? Nosotros nos gustaría hacer algunas preguntas en el sentido de que los centros históricos se han visto, algunas ciudades muy afectadas por la aparición de centros comerciales, grandes superficies comerciales, de muchísimas franquicias que han abierto en deterioro y desplazando al pequeño comercio. Quería saber si en el ámbito de las ayudas su consejería tiene en cuenta como prioridad el pequeño comercio, esto es local, ¿no?, tradicional de las islas, y también respecto al sector primario, hay un tipo de venta del sector primario, ¿viste?, y convenios que se habían establecido con algunas cadenas hoteleras. Y nos gustaría saber si tiene usted alguna información de cómo ha salido, en qué situación está esa salida de venta de esos pequeños comerciantes y pequeños productores. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todas y a todos. Consejera, está claro que el sector comercial canario es uno de los más castigados por la crisis del coronavirus. No en vano, las islas han experimentado en el sector comercial, pues un crecimiento mínimo de un 0,3%, muy por debajo del 7% de incremento a nivel nacional. Una caída de facturación del 24% y pérdidas de más de 6.000 millones de euros, una caída además especialmente significativa en el comercio al por menor. No obstante, lo que sí es cierto que también es que en el primer trimestre del año 21 el índice de confianza del consumidor se situó en Canarias en 47,3 puntos, un 3,5% más que el que tenían en el cuarto trimestre del 2020. Sabemos, obviamente, porque es público y conocido, que la Consejería ha lanzado numerosas campañas, como por ejemplo la última, la de la realmente insustituible, pues con el objetivo prioritario de poner en valor el papel que representa el comercio en el conjunto de la sociedad canaria y la necesidad de participar entre todos en su reactivación, porque cierto es, y no podemos olvidar, que el comercio no solo crea empleo, sino que es que también influye en la vida en las ciudades e incluso ayuda a las mejoras urbanísticas de estos núcleos poblacionales de estas ciudades. Pero hay un tema que puede ser preocupante respecto al comercio tradicional y es el referido al desarrollo del comercio electrónico y además sobre todo cuando nos dedicamos más a comprar vía online en la época de pandemia que estaba el comercio cerrado y nosotros los ciudadanos confinada. Y por eso le pregunto, consejera, ¿qué acciones o políticas está llevando a cabo su consejería? Ya ha nombrado algunas para que todos los pequeños y medianos comercios pues desarrollen su digitalización. Y sé que ya lo está haciendo, pero sí que me gustaría saber cuál ha sido el resultado real, cuántas empresas se han subido al carro del comercio electrónico. Y para finalizar, pues un tema por el que ya mi grupo le ha preguntado en alguna ocasión y viene determinado por el directorio de online del Consume Canarias, cuyo objetivo además era potenciar y visibilizar la promoción del comercio local. Y ahí también le pregunto qué nivel de desarrollo y de utilización, que es lo más que me importa, tiene esa plataforma. Y esto último no es de su competencia, pero como también ha sido algo para potenciar el desarrollo comercial del comercio local, ¿qué valoración hace usted de la acogida que ha tenido pues los bonos, estos consumos que han sacado los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, y qué incidencias entiende que ha tenido sobre el comercio local? Muchas gracias.
Gracias, señora González. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Señora consejera, buenos días. A nadie se le esconde que el comercio minorista vive una de sus peores crisis en Canarias. Desde el inicio de la pandemia se ha perdido el 10,2% del empleo comercial, así también como la friolera cifra de casi 11.000 puestos de trabajo en la pequeña y mediana empresa. Si a eso le añadimos los más de 7.000 canarios y canarias que continúan en ERTE, por cierto, yo espero que el Gobierno de Canarias exija al Gobierno del Estado la prórroga de los ERTE, puesto que, como todos sabemos, finaliza el próximo 30 de septiembre. Yo espero que el Gobierno del Estado dé una buena noticia, el Gobierno de Canarias le solicite la ampliación de esta prórroga y que, bueno, pues se le permita los ERTE hasta que finalice esta etapa tan negra, tan triste para el conjunto de la sociedad. Mire, usted hacía referencia en su intervención a que lo que se estaba haciendo por parte de la consejería, concretamente desde el área de comercio, es preparar al sector comercial de Canarias. Decía usted, utilizaba la expresión de darle oportunidades al sector. Yo creo que eso es positivo. Y como es positivo, yo creo que también lo que hay que hacer es apoyar. Estamos hablando de las distintas ayudas. Usted también decía de los 1.144 millones, el gobierno saca un anuncio diciendo que agota los 1.144 millones cuando ni siquiera se han ingresado el 20% de esos 1.144 millones. El gobierno anuncia también que los 84 millones de euros por parte del gobierno pues va también a una ejecución elevadísima. Ya me gustaría que se informaran y viesen cómo va la ejecución de la línea 2 propia del gobierno. Y decía usted también, además de que hay que sembrar semillas, pero para sembrar, si está bien que se siembre la semilla, para que la semilla dé su fruto, pues lógicamente hay que regar. Y no regar solo con anuncio, que es lo que está haciendo el gobierno de Canarias. Hablamos de zonas comerciales abiertas, yo creo que hay que potenciarlas, sin lugar a dudas. Pero no solo hay que potenciar las grandes zonas comerciales abiertas, tenemos que ocuparnos también de las zonas comerciales abiertas en los municipios rurales, en esos pequeños municipios que les cuesta más atraer al público, atraer al cliente, debido a que poca oferta o no tienen ayudas para ofertar buenos productos o buenos servicios en esos municipios. Y los municipios, hoy que hemos oído hablar a dos compañeros de los ayuntamientos, se sienten solos, se sienten abandonados, puesto que el gobierno de Canarias a día de hoy ni siquiera les ha ayudado, les ha ingresado ni un solo céntimo, el gobierno de Canarias, ni un solo céntimo para ayudarles con esos gastos que han tenido también los ayuntamientos de Canarias en esta situación. Hablaba también, usted decía que se llegaba a acuerdos con la Confederación, con la patronal, con sindicatos, con los cabildos, pero no le oí, seguramente que ha sido un despiste, seguramente yo estoy convencido que usted sí lo hace, no le oí hablar de los ayuntamientos. Yo lo que le pido de aquí para ir finalizando ya es que, si bien hay que hacer una ardua tarea en materia comercial en nuestro archipiélago, no nos olvidemos nunca de esos pequeños comercios que están en los municipios más pequeños y que les cuesta más aún llegar a final de mes o crear empleo porque no encuentran ayudas o no encuentran salidas. Por lo tanto, yo le animo a que siga trabajando en pro del comercio de Canarias y desde luego que cuente con todos. Muchas gracias.
Gracias, señor Suárez. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días, compañeros y compañeras diputados. Efectivamente, el peso del comercio, le decía al principio de legislatura que usted era la consejera del empleo, porque aglutina usted en su consejería prácticamente el 90% del empleo en Canarias, ¿no? La industria, el comercio y el turismo. Y el comercio en Canarias ha sido uno de los baluartes de la economía desde tiempos remotos, desde que teníamos Puerto Franco, donde todos nuestros visitantes se llegaban a las islas y tenían en la cabeza hacer sus compras. Hoy este Parlamento está en medio de una zona comercial de las más importantes de Canarias, junto a Triana, la zona de Vegueta, la zona de Mesa y López de Las Palmas o la calle Real de Arrecife. Las ayudas han llegado, depende de en qué sitio. Hay cabildos, ayuntamientos que ya van por las segundas o terceras ayudas y hay cabildos como el de Lanzarote que todavía está a ver cómo a las primeras. En fin, cuestión de barrios, como se suele decir. Nosotros hemos construido un modelo de sociedad, un modelo de ciudades que, por ejemplo, en Gran Canaria es algo perverso. Tenemos en Gran Canaria más metros cuadrados en la población, más metros cuadrados de centros comerciales de toda Europa, con referente al número de habitantes. ¿Eso qué implica? Que los comercios locales se van desapareciendo y la gente va a comprar a las grandes superficies. Hay un modelo de ciudad que le llaman los arquitectos modelo de 15 minutos, donde se intenta centralizar todos los servicios y los comercios alrededor de 15 minutos andando. Y para mantener vivo a los comercios deberíamos replantear pues cómo desarrollamos, cómo urbanizamos nuestras ciudades. Dicho esto, señora consejera, me gustaría saber todo este tema que habla del directorio online, 4.060 comercios adheridos, si lo tiene insularizado, si tiene el volumen de ventas y de movimientos de ese directorio, y ha hablado de muchos programas, de ciertos millones, 16 acciones de dinamización, etcétera, etcétera, pero me gustaría saber qué porcentaje de ejecución llevamos en este año 2020 y también me gustaría saber si ya está desarrollando el presupuesto del 2021 y si vamos a tener otra vez bolsas abiertas o nominadas solo en algunos territorios. Me gustaría también que se tuviera sensibilidad a la hora de nominar especialmente aquellas zonas comerciales abiertas de todas las islas. Tiene un trabajo difícil, complicado, la globalización y todo lo que tiene que ver con la digitalización y las compras online va a más. Estamos viendo cómo grandes empresas como puede ser Amazon está haciendo campañas publicitarias, lavando su imagen, diciendo que crea empleo, etcétera, etcétera. Pues ante eso hay que tener mucho trabajo, muchas campañas de concienciación para que los ciudadanos de esta tierra consuman canario, consuman local y vayan a los comercios de proximidad. Un grave problema, ya lo decía, termino, señora presidenta, decían los compañeros, son las zonas comerciales rurales donde el esfuerzo debe ser aún mayor. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. A continuación, tiene la palabra el Grupo Socialista.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Señorías consejeras, la pandemia ha impactado en todo el tejido económico de las islas y, como ocurre en otros sectores del archipiélago, el comercio canario se ha visto muy afectado por la falta de turistas, ya que, en mayor o menor medida, muchos de los productos o servicios tienen como consumidor final al sector turístico. Por tanto, el sector comercial ha estado muy castigado por una falta de demanda, pues el gasto local es insuficiente para compensar el gasto que suponían los millones de turistas que llegaban a Canarias antes de la pandemia. Así, la crisis ha provocado una caída de entre el 25 y el 30% del empleo y facturación en el comercio local. Y aunque en el segundo trimestre se ha experimentado una subida del 0,3% en el sector, una de las conclusiones principales es que el sector comercial en Canarias continúa resentido por la incertidumbre económica y la ausencia de gasto turístico. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que se debe hacer una apuesta decidida por este sector y lograr que se recupere lo antes posible, logrando un comercio competitivo e innovador. Y nos consta que su departamento, señora consejera, se está esforzando por conseguir este objetivo con la implementación de políticas encaminadas a paliar los efectos de la crisis en el sector y a prepararlo para los retos futuros. En estos días hemos conocido datos esperanzadores que nos alumbran el final de la pandemia. Ha descendido el paro por cuarto mes consecutivo, un 7,8% menos en agosto, el segundo mejor dato de todo el territorio nacional, y un 26% menos de personas en situación de ERTE. Aún con estos datos positivos, debemos seguir implementando medidas que nos hagan mantener esta senda. Y para ello, han sido importantísimos los 84 millones que el Gobierno de Canarias ha puesto en manos de las pequeñas y medianas empresas y que los 1.144 millones procedentes del Gobierno de España lleguen a las empresas y autónomos lo antes posible para ahondar en la recuperación, pues son una herramienta fundamental para afianzar las empresas y el empleo en nuestro archipiélago. Por ello, señora consejera, somos conscientes de que el apoyo del Ejecutivo Regional es fundamental para reactivar la economía y que se estén redoblando esfuerzos a diferentes niveles para poder recuperar cuanto antes la normalidad socioeconómica en general y la reactivación y mejora de la competitividad del sector comercial en particular. Estas ayudas directas, que son importantísimas, están contribuyendo a paliar la situación actual del pequeño comercio, pero no la preparan para la nueva realidad del sector post-COVID. Y es ahí donde su consejería debe seguir trabajando para consolidar este sector, tratando de ayudar a pymes y micropymes a acelerar la recuperación económica y definiendo una estrategia con acciones con impacto a corto plazo, pero que construyan para el medio y largo plazo. Así, se debe seguir apostando por incentivar el consumo, aprovechando la oportunidad que supone la concienciación del consumo local, apostando por estrategias de comunicación como Consume Canarias o Realmente Insustituibles, e invirtiendo en la mejora de las zonas comerciales abiertas y los mercados y mercadillos tradicionales, pues somos conscientes del incremento del presupuesto con respecto al ejercicio anterior como apuesta decidida por su mejora y promoción. Asimismo, debemos trabajar para preparar el sector en una estrategia para contrarrestar sus debilidades, como son el déficit formativo o la necesidad de mejorar en su innovación. Para ello, nos parece muy interesante y acertada la puesta en marcha del Instituto Retail como fórmula para impulsar el desarrollo del talento en el sector comercial. También nos parece fundamental ahondar en un programa de transformación digital del comercio en Canarias, pues este es el principal reto al que se enfrenta esta actividad económica a corto y medio plazo para garantizar su competitividad dentro del mercado globalizado, garantizando la convivencia del comercio tradicional o presencial con el desarrollo del comercio electrónico. Por tanto, somos conscientes del papel fundamental que desempeña el comercio en el presente y futuro de Canarias y queremos asegurarnos que las empresas del sector cuenten con el entorno y las herramientas adecuadas para poder desarrollar su actividad con las garantías y los servicios necesarios. Y en este trabajo constante que realiza su departamento, señora consejera, seguirá contando con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, Tiene la palabra el grupo proponente por 10 minutos. Señor Ramos Chinea, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora consejera, yo creo que el señor Abrante en su intervención daba un dato muy claro y que refleja la importancia que tiene el comercio para su consejería y para este gobierno de Canarias. Y no es otro que ese incremento en los presupuestos para este año 2021 con respecto al año 2020. Y es que pasábamos de los 5,6 millones destinados al área de comercio a los 12,94 millones para este año. Y como usted muy bien decía también en su primera intervención, esto iba destinado a proyectos que incluso ya venían desde el año 2020 y algunos de ellos son pues tan relevantes e innovadores como los bonos de consumo que para la reactivación comercial y siempre en sincronía con los cabildos, que creo que eso ha sido un gran acierto, y dotado con 3,65 millones de euros. También la dinamización de las zonas comerciales abiertas, con 4,51 millones de euros, también el impulso a la digitalización y el comercio electrónico, dotándolo hasta con 917.500 euros, la potenciación de la formación continua en el sector comercial con 550.000 euros, o los más de 430.000 euros destinados a la defensa de consumidores y usuarios, entre otras actuaciones. Y yo quiero comenzar precisamente mi segunda intervención pues por la defensa de los consumidores, que creemos que es un servicio esencial, creemos que es un servicio que tiene que hacerse coordinado con los ayuntamientos y los cabildos, pues para proteger los derechos de los usuarios y para provocar que se eliminen también esas malas prácticas que redundan negativamente en la imagen del comercio de nuestras islas. Y por eso no estaría de más pues potenciar esa colaboración con cabildos y ayuntamientos, como ya le dije, en este asunto. Es lógico que si propugnamos que los servicios que se presten en el comercio sean de calidad, pues también tenemos que apostar por una adecuada profesionalización del sector. Y ahí es esencial pues esa formación continua y que se brinden también las posibilidades de que esa formación la reciban tanto empleados y empresarios como también los autónomos que tengan una actividad comercial, pues esto impulsa no solo el desarrollo empresarial, sino que también contribuye a modernizar el sector, a la vez también que las inversiones que realizamos pues cimentan la permanencia de este mismo sector. En materia de inversiones hay una gran cantidad de proyectos. Por ejemplo, convocatoria para las subvenciones de proyectos de mejora de los mercados y mercadillos tradicionales de Canarias, que creo que es necesario que sigamos apostando por ellos y potenciándolos, pues son también un atractivo turístico, como todo el mundo sabe, y por tanto también pues es un medio para exponer no solo nuestros productos de calidad, sino que incluso también podemos también mostrar pues a esos visitantes nuestra propia cultura. También el apoyo al comercio rural, dotados con 800.000 euros en su conjunto y destinados a aumentar la competitividad y el valor añadido de los productos hechos y procesados en las islas. Creo que es acertado que sigamos potenciando las zonas rurales y ahí sobre todo pues los comercios de esas zonas rurales. Muchas veces dependen del turismo. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, las loseras en las zonas altas de la isla de La Gomera, como por ejemplo en el Cercado. Además, reseñar también que precisamente las loseras del Cercado recibieron no hace mucho la medalla de oro del Gobierno de Canarias precisamente por esa labor que tienen. Pero con esta reducción que hemos tenido del turismo, obviamente han mermado sus ventas, por lo tanto la viabilidad también se ha resentido, y de ahí la importancia de, como decía también el señor de la Puente, que las administraciones tienen que apoyar el comercio independientemente de los colores políticos, y creo que en esa vía está trabajando no solo su consejería, sino también este gobierno de Canarias. También creo que es importante seguir potenciando esa colaboración con los ayuntamientos, como decía también el señor Suárez. Creo que el apoyo que se preste a los
mercados municipales, pues queda ya marcado y fijado por ese 1,95 millones de euros que está en el presupuesto de su consejería, dotados pues para mejorar esas instalaciones y puestos de los lugares emblemáticos del comercio local. Creo que también es importante embellecer el entorno, y ahí también creo que esa coordinación con los ayuntamientos puede ser esencial para ello. Y creo que es también importante reseñar que el trabajo se está haciendo bien. Por ejemplo, pues ha permitido hacer actuaciones en el mercado de Altavista, el puerto y el puerto en Las Palmas, el mercado de abastos de ICO de los Vinos y el de Ginamar en Telde. Aparte, pues también de la promoción institucional, pues para potenciar la marca Mercados Tradicionales de Canarias. Obviamente esto ha sido un acierto, seguramente seguirán dotándose en próximos ejercicios presupuestarios, porque creo que es por la vía, porque tenemos que ir para proteger esa producción local. Cuando hablamos de promoción, pues se han hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, con la campaña Los Sonidos del Comercio y la iniciativa también en redes de Realmente Insustituibles, con la colaboración ciudadana, y que merece la pena ser comentada y que obviamente se siga difundiendo. También el eje vertebrador de la promoción comercial ha sido la modernización y la digitalización a través de la marca Consume Canarias. Creo que es un claro ejemplo de modernización y, obviamente, de adaptarnos a las nuevas circunstancias, a esa digitalización que cada vez está más presente en todas las empresas. Y es muy positivo que ya hayamos superado los 4.000 comercios asociados. Creo que tenemos que seguir impulsándola y seguir trabajando en esta línea, porque obviamente, como ya dije anteriormente, es un ejemplo también de modernización, pero a la vez también es una gran herramienta de promoción y también de conexión, porque pues, no solo se conectan entre las propias empresas, sino obviamente también con el consumidor final. Y también las actuaciones que no solo se han diseñado a corto plazo para mitigar esos efectos de la pandemia, también se han realizado, como usted ya también muy bien dijo, a medio y largo plazo, pues para que nos permita tener una mejor recuperación económica del sector. Por ejemplo, pues a través de proyectos de máxima importancia como son las mejoras en esas zonas comerciales abiertas, que han permitido pues que este año la zona comercial de Triana sea premiada a nivel nacional. Yo creo que este es un ejemplo claro del buen trabajo que se está haciendo de su consejería y marca claramente la línea que se debe seguir. Y, por tanto, esto también al resto de municipios del archipiélago nos tiene que motivar pues para alcanzar esos logros. Y, obviamente, en La Gomera no íbamos a hacer menos. Yo creo que los 6 ayuntamientos, en coordinación con el Cabildo y, a su vez, con la Consejería y este Gobierno de Canarias, están trabajando en ello. Incluso pues han conseguido que se aumentaran esos fondos que estaban pues presupuestados inicialmente y que se hayan llegado a los 3,1 millones de inversiones en la isla. Yo creo que esto es un gran acierto, sobre todo para aquellos municipios que dependen pues en gran parte del turismo, como es el municipio del que yo vengo, el de Valle Gran Rey, donde la zona comercial abierta de vueltas ha sido o está siendo, porque obviamente todavía no ha terminado de ejecutarse, ya que está también pues de alguna manera ligada a otras acciones, como puede ser la ampliación del puerto por esa cercanía que tiene. Obviamente eso va a mejorar aún más la zona comercial abierta de vueltas, porque los accesos mejorarán, se embellecerá la zona y, por tanto, ese atractivo para que esos comercios se puedan volver a revitalizar y realmente generar una mayor acción económica, es básico y fundamental. Por tanto, creo que tenemos que seguir favoreciendo ese comercio local. Las zonas comerciales abiertas son pues una gran herramienta y un gran incentivo para ellos. Obviamente tiene que mejorar también pues esos índices de turismo. Tenemos que seguir apostando porque ese crecimiento del turismo tiene que llegar tarde o temprano. Obviamente tenemos que hacerlo también mucho más resiliente. Y creo que es importante destacar que desde su consejería, pues ese nuevo incremento del turismo cuando lleguen Esto pues no va a ir enfrentado con un crecimiento sostenible, todo lo contrario, se está apostando por un modelo turístico diferenciado, un modelo turístico de calidad y, por tanto, que también protege al medio que lo rodea. Creo que, como ya dije anteriormente, no solo la adecuación de los comercios es importante, sino también renovar y, sobre todo, pues en materia de accesibilidad, sobre todo, tenemos que reforzar pues esos accesos a los comercios y a, en este caso que estamos hablando, a las zonas comerciales abiertas. Es importante escuchar a los comerciantes. Creo que el Observatorio del Comercio tiene que ser un órgano consultivo activo. Obviamente es lo que se está tratando desde su consejería. Acabo en un minutito, señora presidenta, he visto que se me han pasado los 10 minutos volando. Y creo que es importante ese Observatorio del Comercio, y lo decía porque incluso recuerdo la pasada legislatura, hablando con el señor Ortega, el anterior consejero, hablaba muchas veces de las zonas comerciales, y la gente muchas veces desconocía pues muchos pues ayudas o subvenciones a proyectos que tiene el propio gobierno de Canarias, pero los comerciantes o la gente los desconoce. Y creo que este es un método pues para hacerlos pues conocidos, que haya una mayor relación entre la administración y obviamente la gente, el ciudadano, y no perder esas ayudas. Obviamente yo quiero pues reconocer el trabajo de su consejería. Desde aquí aprovecho que está usted para felicitarla, pero me gustaría también que trasladara esas felicitaciones pues, por ejemplo, al director general de consumo, el señor David Mille, que creo que está haciendo una gran labor y creo que se merece que se le reconozca. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Ya para terminar esta comparecencia, tiene la palabra la señora consejera por 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los diputados y diputadas por el tono de sus intervenciones muy constructivos y la verdad que con muchas aportaciones. Que son muy relevantes también para la buena ejecución y el correcto diseño de las líneas que también vayamos a hacer a partir de ahora. En primer lugar, en relación al grupo proponente, Agrupación Socialista Gomera, el señor Ramos, agradecerle sus palabras, por supuesto que las haré extensiva al director general de Comercio y Consumo y a todo su equipo por ese esfuerzo que constantemente hacen y me ayudan también en esta labor en la que no solo estoy yo, sino están todos ellos también con todo el sector. Me preguntaban varios diputados acerca de los mercadillos, comercio rural, etcétera, esa partida de que hablábamos antes y que ya lo comenté, que estaba ahí quizás pudo haberse quedado un poco difuminada por toda la información que di en cuanto a las dos acciones de zonas comerciales abiertas y mercadillos tradicionales. Para los mercados y mercadillos tradicionales, para este año se habían planificado acciones de dinamización y promoción en torno a 200.000 euros que actualmente están en el curso. Por lo tanto, hasta que no avancemos un poquito más, no puedo pues dar unos datos más cerrados en este sentido. Por otro lado, también pues hablaban del directorio online, quienes se habían adherido a este proyecto, y de momento 4.060 comercios de todo el archipiélago, de todas las islas, se han adherido y se pueden seguir adhiriendo a este comercio, que creo que es importante, ¿no?, para seguir avanzando en este sentido. La defensa de los consumidores, por supuesto, que es importantísima, y seguiremos en esa línea también apostando por fortalecerla y también adaptándola a los nuevos ciclos en los que tenemos que entrar, que es, sin lugar a dudas, pues también la administración electrónica, pero también sin descuidar a esa parte de la población que tanto siempre me importa y es la que no está familiarizada con las nuevas tecnologías y que también tiene derecho a ejercer con toda su plenitud los derechos que la ley les reconoce. Y después, por otro lado, hablaba también de que a veces pues el sector podía llegar a desconocer las ayudas de las distintas administraciones, etcétera. Obviamente no me puedo hacer responsable del resto de las administraciones, pero sí de la mía, y desde aquí pues sí quiero lanzar el mensaje de que todo lo que convocamos, todo lo que comento aquí, se publica en el portal de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, así como la convocatoria de ayudas, además de pues en los medios de comunicación. Pero el oficial, pues ya saben que es el Boletín Oficial de Canarias y el portal de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, para que no haya ninguna duda al respecto. En relación a las reseñas que realizaba y las manifestaciones del señor Fernández de la Puente, también agradecerle su carácter constructivo. Desde luego que estoy totalmente de acuerdo con usted en que el comercio es uno de los sectores más perjudicados. También, pues aquí se tiene en cuenta el comercio electrónico, en este sentido, la venta online. Esto, pues bueno, puede ser perjudicial para unos, puede ser beneficioso para otros, pero lo cierto es que lo que queremos hacer desde la Consejería precisamente es poner a disposición de todo el mundo la oportunidad de pues asumir este reto, porque al fin y al cabo es un desafío que tenemos que sacar ante una crisis de este nivel en el que todos nosotros también hemos participado y que nos hemos visto también sometidos, y por tanto pues aquellas personas que no hayan podido desarrollar esas competencias pues lo puedan hacer a través de los mecanismos que antes comenté, ¿no? Y creo que es importante. Respecto a la pregunta del marketplace regional, está en el desarrollo de la escuela del Instituto Retail, para que un poco pues se vea que quizás a lo mejor no lo expliqué así correctamente antes, pero para que se vea que ese es el seguimiento del marketplace regional. Y por otro lado, los proyectos que se subvencionan para la comercialización, ahora la segunda parte iba a compartirlos con ustedes y daré cuenta en este sentido. En cuanto a la plataforma de correos, desde luego que a mí es algo que me preocupa como consejera. Cierto es que no es directamente materia mía, pero lo pondré en conocimiento de quien corresponda para que por supuesto pues revise esa situación y veamos qué es lo que podemos sacar, sobre todo en beneficio, ¿no?, de Canarias y de todo el sector que bien lo merecen. En relación al señor Denis, pues agradecerle también las inquietudes que ha tenido, porque me parecen muy constructivas. También la apuesta que señala sobre los centros históricos, las grandes superficies, los pequeños comercios, las franquicias. Y en este sentido comentarle que, bueno, desde luego que indudablemente el Gobierno de Canarias apuesta por el pequeño y el mediano comercio, pero no podemos, y su integración dentro de los cascos históricos, creo que además forma parte el pequeño comercio de la identidad, en este caso Canaria, o de la identidad, si vamos más allá, de cada pueblo, debe integrarse en los centros históricos, es un valor añadido, de ahí también las zonas comerciales abiertas, pero también es cierto que las franquicias generan empleo y riqueza, y tampoco nos podemos olvidar de las grandes superficies, porque también están implantadas en el territorio y generan empleo y riqueza, y también tenemos que apoyar en su justa medida. No son excluyentes en absoluto y vamos a poner en el lugar que cada parte se merece, por supuesto, en el ámbito del Gobierno. En relación a la señora González, darle las gracias por sus palabras, sobre todo también de cara a reconocer pues las campañas de promoción realmente insustituibles, etcétera, porque para nosotros la verdad que es un revulsivo y queremos que realmente tengan unos resultados efectivos en este sentido y se vea beneficiado todo el sector, porque queremos que de una vez por todas pues puedan salir más reforzados de esta crisis que los ha dañado gravemente, y sobre todo también por poner clara la importancia socioeconómica en el entorno, como usted también explicó a nivel urbanístico incluso, y darle esa salida. Es también interés de esta consejería seguir esa línea, ¿no? En cuanto al comercio electrónico, ahora pues he explicado las distintas plataformas y las distintas vías que estamos desarrollando vía online, y las empresas que se han sumado, como comenté antes, eran 4.060 comercios al directorio online, y espero que sean muchas más, ¿no? Me pregunto por mi opinión personal sobre los bonos de consumo de las distintas entidades locales. Lamentablemente no he podido estudiarme cada uno de los detalles de cada una de las convocatorias de los bonos, que ya sabemos que cada uno puede poner pues los requerimientos específicos al respecto dentro de la legalidad oportuna, pero sí que es cierto que opino que siempre y cuando sea positivo para el comercio, para reactivarlo y tenga un resultado claramente en el comercio y en la ciudadanía, pues bienvenido sea. Me da igual el color político y me da igual la fórmula que se utilice para que eso llegue al final, si el final es legítimo y es bueno para todos los canarios y canarias. Por lo tanto, esa es mi opinión en este sentido. En relación al señor Suárez, la verdad que le agradezco la amabilidad de sus palabras y el apoyo a esta consejera en la labor que tengo durante toda esta legislatura y durante el nuevo periodo que se avecina, que espero que sea mucho mejor que el que hemos vivido estos dos años todos, tanto diputados y diputadas como Gobierno. Coincido en que es necesario seguir adelante con la prórroga de los ERTE. Cierto es que la planta alojativa ha ido abriendo mejor en la temporada de verano gracias al turismo regional, pero también es cierto que todo depende de la temporada de invierno a lo que pase también en nuestros principales países emisores, y creo que no estaría de más que por lo menos las empresas contaran con esa, con ese colchón, vamos a llamarlo, de oportunidad de utilizarlo si se necesita o si no se necesita, y luego pues se vaya modulando. De hecho, el año pasado yo lo pedía ya hasta diciembre del año de 2021, la prórroga de los ERTE. Por lo tanto, no me estoy ratificando en lo que siempre he dicho al respecto, y además porque me consta un compromiso claro, y lo podemos ver cómo todos los empresarios han ido sacando de los ERTE a los distintos trabajadores a medida que se ha ido pues aumentando esa oferta, esa demanda turística en los distintos sectores. Coincido con su valoración de la situación del comercio y también en que hay que sacar oportunidades de esta situación crítica que vivimos, porque no nos queda otra y porque creo que podemos ser más resilientes y más fuertes. En este sentido, también me gustaría comentar con usted que, desde luego, que seguimos los acuerdos, y ahora lo iba a comentar, seguimos acuerdos con las confederaciones, con las entidades locales, cabildos, ayuntamientos, y ahora les pondré ejemplos, pero además, ejemplos específicos de proyectos, pero además quiero destacar aquí que son propuestas, no son propuestas del Gobierno, son propuestas que ellos nos hacen, que nosotros ponemos a disposición el dinero y el equipo técnico para llevarlas a cabo adelante. Señor de la O, le hago la misma reflexión sobre los centros comerciales y las zonas comerciales abiertas y el pequeño comercio en relación a la política de esta consejería. Y, por supuesto, que estamos en el desarrollo del presupuesto del 2022 y el comercio, desde luego, va a jugar un papel importante también en nuestra estrategia, porque no podemos dejarla de lado. Y, por último, en relación al señor Abrante, sí que me gustaría decirle, pues darle las gracias por sus palabras, pero fundamentalmente también por el apoyo que expreso del Grupo Parlamentario Socialista a el área de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que espero que entre ambos y con los otros grupos del Gobierno pues podamos dotar de forma, pues como debe de ser, la partida de comercio para los presupuestos del año 2022. Muchísimas gracias en este sentido. Y si la presidenta me deja brevemente unos minutos, me gustaría explicarle a su señoría los proyectos en los que están participando las distintas entidades para reactivar el tejido comercial en Canarias. En este sentido, se los adelanté el presupuesto de los 3 millones y pico, más los 4,6 por el otro lado, que hemos puesto este año como instrumento de una subvención a proyectos presentados por cabildos, ayuntamientos y asociaciones y federaciones de comerciantes. Creemos que el diálogo es importante para incentivar el consumo y dinamizar el comercio a través de medidas como bonos, campañas de promoción y dinamización de zonas comerciales, entre otras. Le hemos dado la máxima difusión a este plan entre los ayuntamientos y las organizaciones representativas y comerciales e empresariales, indicando la existencia de créditos para aportar proyectos que promuevan la reactivación comercial por un importe conjunto de 3.650.000 euros, y cuyo reparto pues corresponde a criterios territoriales y socioeconómicos. Para la recopilación de propuestas establecimos el plazo del 31 de junio, de forma que las distintas entidades tuvieran tiempo para aportarlos a la Consejería aquellos proyectos susceptibles de promoción. Y establecimos 5 criterios. Deben ser proyectos de ámbito comercial con resultados esperados en varios ejercicios. El ámbito territorial o el alcance de los proyectos debería de tener un alcance como mínimo comarcal y preferiblemente insular, acorde con la denominación del proyecto de inversión. Las actuaciones no deben ser las mismas que ya estén subvencionadas por otras convocatorias públicas existentes. Los proyectos deben de estar alineados con las políticas previstas por el Gobierno y por el cabildo insular correspondiente en materia de comercio, y se valorarán positivamente aquellos proyectos que incentiven el consumo en el sector comercial a corto y medio plazo, que dinamicen espacios tradicionales de compra, mercados tradicionales, zonas comerciales abiertas, y aquellos que impulsen la transformación del sector mediante el desarrollo tecnológico del mismo. Con estos condicionantes y recibidos ya los proyectos, procedimos a su análisis y evaluación a través de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno y los cabildos insulares, y ya se han designado a fecha de hoy y para su implementación desde ya los siguientes proyectos. En Tenerife tenemos 7 proyectos. Iba a ir un poquito desarrollando, pero por la escasez de tiempo no voy a tener oportunidad. En Gran Canaria hay 5 proyectos: Lanzarote 1, Fuerteventura 1, La Palma 2, La Gomera 1. El Hierro no ha presentado proyectos a fecha de hoy, y como todavía por los importes de los distintos proyectos pues estamos analizando la posibilidad, pues hemos iniciado la tramitación administrativa de los mismos, de estos proyectos, que son 3.300.171 euros, suman en su totalidad, pero estamos valorando la posibilidad de sacar una nueva pues convocatoria, o abrir un nuevo plazo, mejor dicho, para la presentación de nuevos proyectos, con el fin de tratar de agotar la partida presupuestaria, porque todos somos conscientes de que es necesario pues que este presupuesto finalmente se ejecute y llegue a donde tenga que llegar. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Pues terminado este primer punto del orden del día, pasamos al siguiente. Preguntas orales en comisión. De la señora diputada doña Rosa Elena Dávila Mameli, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto encargado a Gestur para la recuperación de la playa de San Marcos en Icod de Los Finos. Señora Dávila, un momentito, que le pongo el tiempo. ¿Era cinco, no?
Era cinco. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a la presidencia de la mesa, a la mesa de esta comisión, por permitir a esta diputada, que no pertenece a la comisión, formular esta pregunta. Lo permite el reglamento, así que agradecer también a mi grupo parlamentario que me permita esta intervención. Y que tiene que ver, como sabe, señora consejera, con un proyecto importante para el norte de Tenerife, el proyecto de recuperación de la playa de San Marcos en Icod, una playa que es un referente en este norte de Tenerife y que trae una importante inversión que en su momento fue remitida y fue conveniada por el anterior gobierno con el gobierno de España, en su momento con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en concreto con Medio Ambiente, y que ya se ha impulsado y que se encargó por parte de su departamento y en concreto con la Dirección General de Infraestructura Turística, pues la redacción técnica del proyecto de inversión de la recuperación de la playa de San Marcos. Me consta que ha estado coordinándose con el ayuntamiento, que el proyecto fue remitido, proyecto que estuvo encargado en octubre del año pasado, ya fue remitido al ayuntamiento de Icod de los Vinos y el ayuntamiento ha intervenido en la parte que le ha podido intervenir, en lo que corresponde al paseo. Pero, sin embargo, la parte de recuperación de la playa es fundamental que cuente con todas las autorizaciones. Y en ese sentido, consejera, nos gustaría conocer la situación actual. El proyecto nos consta que, además del ayuntamiento, ha sido remitido a la Dirección General de Costas y el Mar. Si esto ha respondido, porque es fundamental tener la autorización para poder comenzar con las obras, y un asunto que también es importante para que no se pierdan los recursos económicos, si han obtenido la respuesta del Ministerio ahora de Transición Ecológica y Reto Demográfico para autorizar la prórroga para que tenga tiempo suficiente para la ejecución de este importante proyecto de recuperación de la playa de San Marcos en Icod. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Por un tiempo máximo de 5 minutos, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Dávila. Como bien indicó, la playa de San Marcos es uno de los proyectos contemplados en el convenio que se firmó en el 2017 con el Estado, valorado en 6 millones de euros. Esto sería en torno a unos 2 millones de euros. Y esos 6 millones destinados precisamente a acometer actuaciones específicas de mejora en nuestras costas. Entre estas actuaciones, una de las más relevantes, como bien explicó, es la recuperación de la playa de San Marcos en Icod de los Vinos, con un presupuesto de los 2 millones de euros. Para nosotros, la inversión pública en mantenimiento de la calidad de estos espacios es vital, es de suma importancia y determina tanto la calidad del destino como la rentabilidad de los establecimientos y del sector privado en general. Por ello, apostamos por la mejora y embellecimiento de esta playa, lo seguiremos haciendo con un ambicioso proyecto, como usted explicó también, para cuya redacción resulta necesario disponer de un equipo multidisciplinar de especialistas en arquitectura, ingeniería civil e industrial, un delineante, un licenciado en derecho, entre otros y otras profesionales. Como bien sabe, esta obra se contrató en su inicio a Gesplan. Casi inmediatamente después de que me incorporara al cargo, se venció la fecha límite para su ejecución. Y el convenio establecía una prórroga de un año tras otro hasta el total de 3 años, así que la solicitamos y se nos concedió. Sin embargo, el Estado informó negativamente sobre la licencia para ejecutar el proyecto, pues se reflejaron varios aspectos que eran necesarios subsanar, y a este hecho se sumó además que el consistorio, el ayuntamiento, realizó una consulta popular sobre el proyecto, del que también surgieron una serie de modificaciones del proyecto en particular. Ante la necesidad de realizar estos cambios para adecuarlo también a las necesidades de la ciudadanía, nos pusimos de nuevo manos a la obra y la empresa pública Gestur presentó un presupuesto mucho más competitivo que el que se había presentado por parte de las otras para modificar el proyecto inicial en el que se contemplaban todos los aspectos advertidos por el Estado para poder obtener la licencia, así como las modificaciones que habían surgido de esas expectativas locales, ¿no?, de cara a unir estos dos intereses tan importantes para el fin que finalmente pretendemos y que debe de ser una gestión pública. Decirle que este documento ya ha sido entregado con el respaldo de las reuniones previas que mantuvimos con el Ayuntamiento y con Costas para confirmar que se estaba siguiendo el camino correcto, y ahora será el técnico de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas el responsable de que evalúe el total de la documentación, y una vez que dé el visto bueno, esta será remitida de nuevo al Estado. Y supongo que ahí tendremos la respuesta que usted me estaba comentando en relación al Ministerio de Transición Ecológica.
Le agradezco las explicaciones, señora consejera. Yo no sé si podría...
Sí. Le quedan 2 minutos 50 segundos.
No los voy a consumir. Solamente aclarar, consejera, me consta del esfuerzo que se están haciendo, que efectivamente el proyecto actual es fruto del consenso, además de los vecinos, que se ha hecho un trabajo importante en coordinación con el Ayuntamiento de Icod, pero nos resultaría, no sé si a resultas de la del diálogo que nos preocupa mucho, no lo vamos a ocultar, la posición que pueda adoptar la Dirección General de Costas y el Mar. El proceso de transferencia de competencias no ha sido concluido. Oíamos que el presidente decía que efectivamente faltaban algunos aspectos, pero la realidad es que las competencias aún no están en Canarias y hemos visto proyectos tan importantes como pueden ser la recuperación de la piscina de los Silos, que ha tenido muchísimos problemas, y vemos a veces en contra incluso de lo que ha informado la Dirección General de Costas aquí en Canarias, en su delegación en Santa Cruz de Tenerife. Y de ahí la preocupación de que realmente se pueda contar con la autorización, que el proyecto, como nos consta, ya sí se adecúa a los requerimientos técnicos, pero que es fundamental contar con el plazo suficiente para concluir acometer la obra. Si se va año a año, es muy complicado que se pueda terminar en 2022. Creo que sería importante conseguir al menos a que dieran 2 años de ejecución, al menos 2 años de ejecución, y poder contar con los recursos suficientes. Y lo que es más importante en este momento, una vez que se tiene el proyecto técnico, poder contar con la autorización de Costas. Y no sé si puede concretar algo más, cuáles son las expectativas, si la consejería tiene información de cuándo podría llegar esa autorización de Costas. Muchísimas gracias, consejera.
Gracias, señora Dávila. Señora consejera, cuando usted quiera, adelante.
Muchas gracias, presidente. Señora Dávila, desde luego que entiendo la preocupación y también porque, la he vivido también en otros momentos y en este también de los distintos a veces criterios, tiempos entre el Gobierno central y los gobiernos regionales. Es comprensible, también la conozco de primera mano por parte del Ayuntamiento y, por tanto, también de la ciudadanía, entiendo, con lo cual que para nosotros esto es tan importante y desde este punto de vista también quiero decirles que lo hemos incluido, como no puede ser de otra manera, en los presupuestos que estamos trabajando ya para el año 2022. Somos los primeros interesados en que este proyecto salga adelante. Desde luego, esta consejera pone y le muestra su voluntad tanto técnica como política para que esto salga adelante desde el ámbito regional, y también haremos todo lo posible dentro de la legalidad y de nuestras posibilidades con el Ministerio de Transición Ecológica para que pueda tener todas las bendiciones y salir adelante cuando realmente se pueda, y sobre todo cuando se pueda legalmente, pero también para que pueda llegar finalmente a los ciudadanos. Esto es lo único que le puedo decir, porque no tengo una fecha cierta para poder alumbrarle más luz en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la pregunta de la señora diputada, doña María Esther González, del Grupo Nueva Canaria. Adelante, cuando usted quiera.
Gracias, presidente. Consejera, este verano nos ha dado motivos para ser optimistas. De hecho, Canarias es la segunda comunidad autónoma que más crece, y todo ha sido obviamente gracias al motor de nuestra economía, a la recuperación del turismo, tanto de los principales mercados emisores de Canarias, que es el Reino Unido y Alemania, pero también y mucho del incremento del turismo peninsular y del turismo interior de los residentes canarios. Los datos del año 21 reflejan que tras el cero turístico que Canarias padeció y cuyas consecuencias inmediatas fueron pues, una disminución de más de 20 puntos en el PIB de Canarias y la mitad de la población activa canaria en ERTE o engrosando las listas del paro, el verano del 21 ha sido el verano de la recuperación, o mejor dicho, del inicio de la recuperación. Cierto es que aún estamos muy lejos de llegar pues al número de turistas con el que contaban los que nos visitaron en el año 19, pero no es menos cierto que hemos avanzado mucho respecto al número de los que nos visitaron en el 2020. De hecho, en el mes de julio de este año, del año 21, el número de turistas extranjeros que visitaron las islas pues fue de 423.482. Eso sí, 619.520 menos que en el 2019, pero 206.742 más que en el 2020. Respecto a los visitantes de la península, en el 2021 la cantidad que fue de 179.054 fue un 25% menos que en el 2019, pero un 123% más que en el 2020. Y en el 2020 que fueron además 80.248. Y en lo que se refiere al turismo interior, a los residentes canarios, en julio del 2021 el turismo interior fue de 196.136 residentes, 28.700 menos que en julio del 19, pero 112.000 más que en el 2020. Según los datos de Promotur, el turismo canario es un mercado que se está reactivando rápido o más rápido que el resto. Tanto es así que de enero a abril pues se recuperó en un 76% de la demanda que hubo, o con respecto a la demanda que hubo en el 19, por esos mismos meses. Y lo más importante es que esta recuperación ha permitido que un 75% de la planta alojativa pues haya abierto sus puertas en el mes de julio y la ocupación haya alcanzado el 50%. Y lo digo por lo que ello se traduce en el nivel la mejora del nivel de empleo. De hecho, han sido una media de 645 personas diarias que han salido de ERTE. En definitiva, el mercado interior ganó una importante cuota y fue responsable del 36% de la demanda frente al 19% que supuso en el verano del 19 y que junto con el turismo peninsular que también ganó cuota en la tarta de la demanda alojativa y que pasó del 15% al 25%. Y lo que es indudable, consejera, es que usted ha llevado a cabo varias múltiples actuaciones destinadas precisamente a fomentar ese turismo interior, campañas de comunicación para la promoción del turismo interior, el bono turístico que según sus declaraciones pues cuando cerró el periodo de inscripción pues había 130.000 participantes y en ese a ese respecto me gustaría que nos dijera si es cierta la afirmación que este ha sido el verano del turismo interior y además de ser así, de ser cierta esa afirmación, aparte de los temas, qué parte más bien de las acciones que ha llevado la consejería son imputables a ese crecimiento o ese crecimiento es imputable a sus acciones, aparte de otra, porque es indudable que el incremento de la vacunación pues también ha influido mucho. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Su turno, señora consejera, adelante.
Presidente, gracias, señora González, por sus palabras. A ver si me escucha un poquito mejor. A ver, ahora. Bueno, pues la verdad que, bueno, le puedo decir claramente que indudablemente este año el turismo regional ha jugado un papel fundamental. Ya lo preveíamos el año pasado, los canarios y canarias, los residentes en Canarias, fueron la clave principal para sostener algo de la actividad turística en el archipiélago y este año, una vez más, pues así lo han hecho. De hecho, se ha erigido como el primer mercado en este verano, que sabemos que tenemos grandes competidores, el segundo, el peninsular, y en tercer lugar también hay que decir que los alemanes nunca han dejado de venir. Sabemos las restricciones por las que han pasado y el comportamiento de este mercado, pero también hay que ponerlo encima de la mesa. Por lo tanto, vaya por delante, y aquí quiero aprovechar la sede parlamentaria para darle las gracias a todos los residentes canarios y canarias por apostar por Canarias, por apostar por quedarse en Canarias y dejar su dinero aquí y ayudarnos entre todos nosotros una vez más, pues bueno, pues con aquello de, por ejemplo, en el ámbito antes del comercio, del consumo local y comer y consumir el producto kilómetro cero, el producto que tenemos, el comercio que tenemos al lado de casa, pues también respecto a nuestro disfrute de las vacaciones es muy importante y además hasta emotivo, pues saber que el turismo regional ha vuelto a dar pues un impulso en este sentido en nuestra campaña de verano, que desde luego no era fácil. En un contexto en el que las vacaciones, como además las hemos venido entendiendo, normalmente se han visto seriamente comprometidas, y esto hay que ponerlo de relieve, ¿no? Es muy importante este papel fundamental, y también nos gustaría que siguiera un recorrido más largo en el sentido de que tuviera una presencia mayor cuantitativa en los establecimientos turísticos de las islas el turismo regional. Un incremento, por ejemplo, en la estancia media o mayor desestacionalización en el consumo turístico, no solo en verano, sino también en otros meses del verano que hasta de ahora no los teníamos. Este es un objetivo en el que hemos marcado y que estamos trabajando también con esa campaña de los bonos turísticos que usted comentó, de Somos Afortunados, donde se ha visibilizado como pocas acciones antes una estrategia sin precedentes de la Consejería y que ha puesto en marcha precisamente pues insistir o incidir o invitar, fomentar ese consumo interno del turismo en Canarias, especialmente enfocado al sector alojativo y enfocado al sector de las agencias de viajes a través de la compra directa e indirecta, ¿no? Con carácter previo, esta consejería emprendió un ejercicio de comunicación y promoción de ventas y de generación de actividad económica integral en torno a los establecimientos turísticos reglados de las islas, de las 8 islas. Creíamos que era muy importante y se pues vertebró en 4 ejes. Una campaña de comunicación para el turismo regional con una partida económica de 1 millón de euros. Esta acción tenía como el eslogan «Somos afortunados». Sirvió de esqueleto de comunicación al resto de las otras 3 acciones. De los 5 millones de euros para los bonos turísticos de alojamiento, 5 millones de euros para las agencias de viaje y en la línea de estímulo de actividades complementarias, que me refiero al ocio, la hostelería y el turismo activo, en donde estamos hablando de 4,6 millones de euros. Estamos, desde luego, ante una inversión histórica en este sentido para fomentar el turismo canario, con un plazo de ejecución ampliado hasta diciembre del 2021, que permitirá movilizar en el mercado interior, o por lo menos eso es lo que esperemos, ver estos resultados a finales del año, no solo desde el verano, sino también desplazar y aumentar lo que le comentaba en cuanto al consumo, que no se estacionalice tanto en verano, sino se desestacionalice cuando además espero, si no pasa nada con la nueva cepa y la evolución de la pandemia y las restricciones de los distintos países emisores, que volvamos a ver de forma más potente la presencia de turismo extranjero en las islas. En este sentido, ideamos la fórmula de los bonos turísticos basándonos en unos requisitos técnicos de consumos definidos para generar un efecto multiplicador del gasto y elevar la media estancia del público canario en los alojamientos, mejorando la ocupación típica de fin de semana y gastando un presupuesto mayor. En este sentido, fueron 130.000 las peticiones, como usted bien indicó, registradas, lo cual atestigua el éxito de esta iniciativa y, en general, de este programa de estímulo. Un total de 50.000 familias canarias pudieron acceder a una de las dos modalidades de bonos turísticos que pueden haber tenido un impacto en la decisión de hacer turismo interior alrededor de 200.000 personas. Es una estimación que hacemos en torno a si una familia tipo a lo mejor de 4 personas, nunca por regla general viajamos solos y por tanto viajamos acompañados y o con amigos y por tanto de familia o amigos y por tanto hacemos estas estimaciones. Creemos que estamos ante un nivel récord de cobertura de una iniciativa de estímulo al consumo y hasta el día de hoy, pues es lo que le puedo trasladar, y según avanza el proceso, conforme lo van solicitando los beneficiarios, se han emitido más de 36.000 de las 50.000 tarjetas de bono, más de 21.000 para consumo directo en alojamientos y más de 15.000 para su consumo en las agencias de viajes de Canarias, un sector gravemente también tocado por la crisis. Y terminando ya, presidenta, si me permite, para dar los datos que la señora diputada me solicitaba, estas tarjetas han sido activadas en su mayoría a día de hoy con un saldo de más de 6.130.000 euros por parte de Turismo de Islas Canarias, a los que los beneficiarios han agregado ya un importe global de casi 2 millones de euros. Muestra inequívoca del éxito de la acción conjunta de involucración que está poniendo en circulación fondos destinados a la industria turística desde el ámbito público y desde el ámbito especialmente privado de las familias. En un mes mes hemos logrado poner en circulación 8 millones de euros en consumo de alojamientos turísticos reglados, que entendemos que es todo un balón de oxígeno para un sector gravemente tocado, especialmente en nuestras islas, y esperemos que de aquí a final de año podamos arrojar mejores números. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González, le quedaban 30 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Entonces, no habiendo más asuntos del orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.